Onda Vasca conecta con el deporte.
Y Manol Vilella.
Una y cinco minutos de la tarde, arracha el León, sintonía deportiva de Onda Vasca. En este ya jueves 20 de julio 2023, un día que evidentemente está marcado de nuevo en la actualidad deportiva por dos bloques principales. El fútbol hoy ha tenido partido el Athletic a las 5 de la mañana. Hora en Euskadi comenzaba ese partido. Victoria para el conjunto rojiblanco por 2-0. También vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en la Euskal Herria Chapela, que se jugará mañana en el Estadio Gal, donde otros dos de nuestros equipos, la Real Sociedad y Osasuna, se miden por ese primer trofeo de verano. La segunda parte, dedicada al Tour de Francia. Repasamos en titulares. Como decíamos, dos bloques bien marcados. El primero, fútbol, y es que el Athletic ha vencido esta madrugada al Necaxa en Aguascalientes, en lo que ha supuesto el segundo y último partido en tierras mexicanas para los hombres de Ernesto Valverde. Un partido que ha sido dominado por los rojiblancos con un decisivo Javi Martón. El delantero recién fichado procedente de la Real Sociedad ha sido el encargado de anotar los dos goles del Athletic en el encuentro. Además, la cara negativa es que el partido se ha tenido que detener por insultos en el minuto 83 a Unai Simón. En lo referente a la Real Sociedad, también referente a Osasuna, esa final de la Euskal Herria Chapela que va a tener lugar mañana en el Estadio Gal, en lo que se refiere única y exclusivamente a los txuri-urdins, buenas noticias. Ya están prácticamente todos los futbolistas a las órdenes de Imanol Alguacil. La última de las incorporaciones a la dinámica de trabajo en Zubieta ha sido el reciente fichaje Traore. En segunda división, también nota positiva para la Sociedad Deportiva Amorebieta. Ayer, segundo partido de pretemporada, segunda victoria, 2-1 ante Osasuna Promesas, en un encuentro el que se disputó en Urriche, que sirvió para seguir observando el potencial de este equipo de Aritz Mújica. Además, en el Eibar, presentación en la jornada de ayer de Mario Solano. Escucharemos al nuevo futbolista del conjunto armero. En segunda ref, presentado ya el calendario. Ayer conocíamos el de la primera ref. Hoy lo hemos hecho en lo que se refiere a la segunda categoría del fútbol federativo. Vamos a hablar con Edu Abad, director deportivo del Guernica, para que nos analice cómo se presenta esta categoría. Y en ciclismo, parte final de nuestro espacio, ayer nueva exhibición de Jonas Vingegaard. El danés sentenció el Tour de Francia al distanciar ya en la general a más de 7 minutos a un Tadej Pogačar que reventó en las duras rampas del Col de la Loz. Más de 5 minutos perdía en meta el esloveno. Una nueva etapa épica también para Peyo Bilbao. Finalmente, la victoria fue para Félix Gall. 1:08, pausa y arrancamos.
En Onda Vasca, con Imanol Vilella. Onda Vasca conecta.
Donostiako Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte, museo bakarrean, Donostiako Akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Etorkizuneko landareak. Horra Artium Museoak familientzako antolatu dituen udako lantegien izena. Museoko lorategia ezagutzen hasi. Eta ideia eta material ugarirekin jolasten jarraituko dugu etorkizuneko landareak irudikatzeko. 12 urtera arteko aurrentzat, heldu bat lagun dutela. Aste artetik ostiralera goizez, 11 erdietatik aurrera. Sarrera doan. Informazio gehiago artium.eusen. Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa. Artium Museoa.
Irabazle bat izan nahi duzu? Denbora irabazi, aurreztu eta komplikazioak saiestu. Utzi ezaguzu zure lana guri egiten. Alkora Aseguru Artekaritza. 25 urte baino gehiago enpresa, erakunde eta partikularren aseguruen bitartekaritzan. Zuretzat asegururik onenak bilatu eta kudeaketa guztian zerbitzu kalitatea eskaintzen dizugu. Sartu alkora.esan eta informa zaitez. Alkora, Bespieren taldea.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateka entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Onda Vasca conecta.
Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está.
Una y once minutos de la tarde y tanto que noche, porque los aficionados, por cierto, empezamos el programa, no sé si agradeciendo, pero sí poniendo en valor a los aproximadamente 10.000 aficionados y aficionadas que han seguido en directo el partido a través del canal oficial del Athletic. A las 5 de la mañana, hora en Euskadi, arrancaba ese Necaxa Athletic. Ahí estábamos, como decíamos, aproximadamente unos 10.000 viendo ese partido en directo. Ha tocado madrugar, algunos incluso puede que hayan directamente aprovechado para tomarse algo en las diferentes fiestas de los pueblos que tenemos hoy en día en Vizcaya, en Guipúzcoa, en definitiva, en los lugares donde se podía seguir el partido. Y la verdad es que tiene mucho mérito, porque ha sido un partido clásico de los de pretemporada, un partido en el que evidentemente han brillado futbolistas que no están acostumbrados a estar en los 11 titulares del conjunto rojiblanco. Una primera parte con un equipo, como viene siendo habitual, Ernesto Valverde introduce todos los cambios posibles para la segunda parte, dos equipos completamente diferentes y un partido en el que podemos sacar muy poquitas conclusiones. Si el otro día, ante las Chivas de Guadalajara, decíamos que no era un partido a tener en cuenta, que no era un partido del que se pudieran extraer ni cosas positivas ni cosas negativas más allá de destellos individuales de algún futbolista por no tener el Athletic, evidentemente, ese ritmo de competición que sí tenían sus rivales mexicanos, hoy tenemos que hablar de lo mismo. Un partido en el que se vieron a dos equipos que están en diferente fase de competición, el Necaxa ya inmerso en esas tres primeras jornadas de la Liga Apertura Mexicana y a punto de empezar esa segunda competición, ayer, o mejor dicho, esta madrugada, con muchísimos cambios en el once, aprovechando el técnico local para dar entrada a futbolistas que no están contando con muchos minutos a lo largo de estas primeras jornadas y pensando en los pocos días que tenían de recuperación antes de iniciar esa nueva competición, esa copa que disputan en México, en el Athletic, más de lo mismo. Un partido que ha servido no para ver quién puede tener opciones de seguir contando para Ernesto Valverde, hablamos en clave sobre todo futbolistas que suben desde el Bilbao Athletic, que promocionan desde el filial, o bien aquellas nuevas incorporaciones. Evidentemente ahora mismo todos los focos están puestos en Javier Martón, ha sido el futbolista destacado por aquello de haber anotado en su debut dos goles. Enseguida escucharemos al delantero que procedía de la Real Sociedad y que recalaba en el Athletic en este pasado mercado veraniego. Evidentemente un partido que el Athletic ha sabido dominar, un partido en el que hemos visto un equipo, el de Ernesto Valverde, quizás algo más reconocible que el otro día ante las Chivas de Guadalajara, y sobre todo un partido que ya ha tenido algo más de ritmo en lo que se refiere a la presión, a la intensidad, al querer ir a por el encuentro, no como veíamos hace unos días en el estadio Akron. Un encuentro que ha tenido dos puntos, yo creo, muy negativos. El primero, ese minuto 83, iba a sacar Unai Simón de puerta, venían ya durante varios minutos escuchándose insultos al portero del Athletic en un partido amistoso, por mucho que se intente maquillar con la Copa Centenario por aquello del aniversario del Necaxa en el próximo mes de agosto. Se empezaba a insultar, como decíamos, a Unai Simón, se tenía que detener el encuentro, se tenía que en cierto momento parar el partido hasta que cesaban esos insultos, el árbitro no se ha querido complicar. Después de 3-4 minutos detenido el partido, en el minuto 90 finalizaba el encuentro. Y la segunda nota negativa es una nueva expulsión. En el partido ante las Chivas de Guadalajara era el futbolista Alex Berenguer cuando, con una entrada abajo y por detrás, para mí no merecedora, ni mucho menos de cartulina roja, veía la expulsión directa. Ayer fue Peru Nolascoain. Habla de la intensidad, habla también de la diferencia de criterios que hay en una liga o en otra, en un continente o en otro, a la hora de pitar esas entradas similares. La de Peru ha sido por doble amarilla, evidentemente no es comparable, pero el Athletic veía de nuevo cómo terminaba un partido con 10 futbolistas. En lo que se refiere única y exclusivamente al plano deportivo, buenos minutos del Athletic, sobre todo cuando se han juntado el que posiblemente haya sido mejor mediocentro de la pretemporada hasta la fecha, con Iker Muniain, con Íñigo Ruiz de Galarreta. También ha entrado mucho en juego Unai Gómez. Son tres futbolistas de perfiles diferentes. Ander Herrera, por cierto, ha incluso ejercido las labores de central zurdo durante algunos minutos del encuentro. Ya escuchábamos a Ernesto Valverde que era necesario el hecho de volver a estructurar el equipo en defensa, que se estaba atento al mercado, pero que entendía que también se podían buscar soluciones desde dentro, que entendía que incluso el propio Beñat Prados podía ejercer esa posición en el 11 en el caso de que fuese necesario, si por circunstancias, el devenir de la competición, el devenir de los partidos, Vivian, Geray, el propio Yuri Berchiche no podían ejercer esas labores. También, evidentemente, Aitor Paredes. Ayer, esta mañana, esta madrugada, ha sido Ander Herrera durante muchos minutos el que ha ocupado esa demarcación y lo ha cumplido realmente con nota. Pero como decíamos, varias notas positivas. La primera, la de Íñigo Ruiz de Galarreta, continúa con esa progresión, con esas buenas sensaciones, con ese atrevimiento, con esa chispa incluso que tiene, a pesar de estar en los primeros minutos de la pretemporada. De nuevo, un muy buen partido del reciente fichaje del Athletic, muy buen partido también de Iker Muniain, con mucha velocidad, y Unai Gómez. Unai Gómez posiblemente ha sido de lo más destacado del encuentro. En el segundo tanto del Athletic, en el segundo gol de Javi Martón, después de una muy buena combinación en el centro del campo con Unai Vencedor, filtra un pase espectacular entre lateral izquierdo y el defensa central izquierdo del conjunto mexicano. Le pone en bandeja el tanto a Javi Martón. Destellos de calidad, muy poquitas pérdidas y sobre todo jugando un fútbol agresivo el mediocampista que procede de las categorías inferiores del Athletic. A partir de ahí, buenos minutos también en este caso de Javi Martón. Y nos detenemos en el delantero, que por cierto ya ha lucido el dorsal número 20 en ese partido. Dos buenos goles, dos tantos de delantero, de futbolista con instinto. Veremos a ver hasta dónde progresa y hasta dónde llega el nivel de Javi Martón, si es capaz de hacerse incluso con un hueco en el primer equipo. De momento, la idea que transmitió Valverde en rueda de prensa, en la primera comparecencia pública del técnico de Viandar de la Vera, fue la de esperar cómo se iba desarrollando la pretemporada y no dio excesivo lugar a conjeturas con el canterano de la Real Sociedad. Advirtió que podía perfectamente salir cedido o incluso recalar en el filial, pero que le iban a seguir evidentemente de cerca. Hoy, en sus primeros minutos, dos goles. El primero, tras una buena acción de presión ofensiva, un balón que llega hasta el portero, ahí presiona a Javi Martón, le roba el esférico al cancerbero del Necaxa y prácticamente sin ángulo, y tras esperar y un amago, se la cuela por el palo largo. El segundo tanto, tras ese pase bien filtrado de Unai Gómez, para que sirva, después de un rebote, en bandeja el gol Javi Martón, en ese uno contra uno contra el portero. No es un partido de sacar conclusiones, ni positivas ni negativas. Son solo dos los partidos que ha disputado el Athletic y le falta todavía mucho rodaje, pero no hay duda de que se empiezan a ver esos primeros destellos de calidad en la plantilla rojiblanca. Veremos a ver hasta dónde llega, insistimos, ante dos rivales que estaban más rodados en lo que se refiere a la competición que el equipo de Ernesto Valverde. Como decíamos, un protagonista, 2 y 19 minutos, escuchamos a Javi Martón hablar del debut, hablar de los goles y de lo feliz, evidentemente, que se siente. Nunca se había imaginado llegar a disputar esos primeros minutos con la elástica roja y blanca, hacerlo además con un doblete.
La verdad que estoy muy contento, es un debut que nunca lo imaginaba, pero bueno, muy contento. La verdad es que físicamente ha sido un partido duro. Yo creo que estas condiciones pues no estamos acostumbrados a ella y bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara y hemos sabido responder. Pues la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Los compañeros, tanto los veteranos como los más jóvenes, me han tratado desde el primer día súper bien y la verdad es que muy contento. La verdad es que estoy muy contento, pero bueno, a seguir trabajando y a seguir aprovechando las oportunidades que pueda tener.
Pues ahí estaban las palabras de Javi Mardón, el futbolista rojiblanco, que ha sido clave en la victoria, insistimos, del Athletic. De casa 0, Athletic 2, se lleva, por cierto, esa Copa del Centenario del conjunto mexicano. Y en lo que se refiere a la Real Sociedad, ya están prácticamente todos en Zubieta. Y es que en la segunda semana de pretemporada, hoy se ha acercado ya a las instalaciones de Zubieta a Mari Traoré. De momento, el único refuerzo hasta la fecha en la entidad Churi Urdin. El jugador de Mali ha llegado acompañado por Roberto Labe, ha saludado a sus nuevos compañeros, además con un anfitrión de lujo, Take Kubo, que incluso en francés ha estado presentando uno por uno a los futbolistas, también las instalaciones de Zubieta. Evidentemente es una buena noticia el hecho de ir poco a poco incorporando efectivos a las órdenes de Manuel Alguacil. Recordamos, mañana hay partido en el Estadio Gal. Haremos, evidentemente, referencia con protagonistas en la jornada de mañana, en este mismo espacio, tanto de la Real Sociedad como de Osasuna, en lo que tendrá que ver en esa Euskal Herriko Txapela. En la próxima semana, como decimos, Jon Pacheco y Ander Barrenechea son los futbolistas que faltan por incorporarse. Todavía sin noticias de lo que puede ser otro tipo de incorporaciones, como por ejemplo la de Sorlot, que está pretendido por la entidad donostiarra, ya ha militado en las últimas campañas, de hecho, en el equipo de Imanol Alguacil, y a la espera de ver qué es lo que sucede con Diego Rico. Y si bajamos a la segunda división, 2:21 de la tarde, tenemos que hablar de Eibar, porque ayer tuvo presentación y estuvo además respaldado, en este caso por César Palacios. Uno de los objetivos de Joseba Etxeberria, también del director deportivo, era la de incorporar al futbolista Mario Soriano. Cesión por un año viene para el futbolista Mario Soriano, ya forma parte de la Sociedad Deportiva Eibar, como decíamos, una de las preferencias de César Palacios, que hablaba también ayer en rueda de prensa, le escuchamos, de otras necesidades que tiene el club y que es posible que lleguen a cubrir en este mercado veraniego, aunque está contento, dice, con la plantilla.
En el lateral izquierdo está Ríos, que está en proceso de recuperación de la operación que tuvo y que va francamente bien y que esperamos que próximamente se pueda ya incorporar progresivamente al trabajo del equipo. Y luego tenemos a Odey, el chico del filial, que también tenemos la confianza en él, en su progresión. Puede jugar Chema, puede jugar a Nice, el Tejero. Yo creo que hay alternativas, pero sí que estamos buscando esa posición, por lo menos en el mercado, para que nos pueda hacer ser mejores. Y en el puesto de medio, pues lo mismo que os comenté. Se fue Javi, en este caso tampoco sigue Perú. Estamos viendo el mercado, situaciones que pueden ser interesantes y sobre todo que entendamos que nos pueden hacer mejores. Como también os comenté, creo que tenemos una misma plantilla competitiva, que tenemos plena confianza en ella, que nos ha demostrado que podemos luchar por todo en estas dos últimas temporadas y que tenemos el convencimiento que esta también lo vamos a hacer. Entonces, pues tenemos que tener tranquilidad, paciencia y tener muy claro que lo que viene sea para mejorar. Si no, creo que ahora mismo tenemos plantilla más que suficiente para afrontar una temporada exigente.
Hablando ya del protagonista, como decíamos, Mario Soriano, viene nada más y nada menos que de Galicia, 1'63, cantera del Atlético de Madrid, en las últimas temporadas, 71 partidos, 13 goles, un creador, un mediapunta versátil que aprovecha sus llegadas en segunda línea. Además, una de sus mejores virtudes es la de asistir a los delanteros. Elegía el Eibar por proyecto, por tradición, por historia, por proximidad a Primera División.
Bueno, lo primero porque es un club muy grande y lo segundo que bueno, las sensaciones desde que hablé con César y con el míster fue fueron muy buenas, me transmitieron muy buenas sensaciones, sabían lo que quería, el proyecto me gustaba muchísimo y al final el Eibar se ha quedado estos dos años a las puertas de ascender y bueno, ojalá que vaya todo bien y que sea un año muy bonito y que en el futuro el objetivo sea ascender. Lo primero es ir día a día, entrenar, estos amistosos afrontarlo de la mejor manera y desde el primer partido de competición, de liga, que se vaya viendo cosas partido a partido y seguro que los resultados y los objetivos llegarán.
Ha hablado ya con Echeve, con el Gallo. Le ha pedido numerosos actos dentro del terreno de juego. Como decíamos, se mueve bien por detrás de la línea ofensiva de los delanteros. Un auténtico quebradero de cabeza es lo que tiene que ser cuando dispute sus partidos con la Elastic Armenia.
Ya tuve una llamada con él antes de venir y bueno, cuando ya he estado entrenando con el equipo y con él hablé nada más llegar, pues buenas sensaciones, que le gusta mucho pues el juego asociativo y que yo creo que va a ser una temporada muy buena y que va a ir todo bien. El míster cuando hablé con él sabía perfectamente cómo jugaba. Creo que eso fue una de las cosas que me llevó a decirme por venir aquí. Y luego, bueno, al final yo le pregunté qué quería de mí y él me dijo que bueno, ese juego interior, que me asocie por dentro, tres cuartos para arriba el último pase, llegar sobre todo al área y hacer números, que a día de hoy es lo más importante en el fútbol.
Pues ahí estaban las palabras del nuevo futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar. Como decimos, calidad de cedido, Soriano ya es armero. Y nos quedamos en la segunda división, nos quedamos de nuevo hablando del fútbol de la Liga de la Segunda División. Nos centramos ahora en el Amorebieta. Ayer, nuevo partido, nueva victoria, 2-1 y un nombre propio que sigue deleitando a los aficionados en Urriche. Hablamos de Luis Quintero, que lleva, en lo que se refiere a la pretemporada, ya dos partidos consecutivos anotando. Todos los goles, todos los partidos que ha jugado el Amorebieta han tenido como goleador a Luis Quintero. Ayer de nuevo, un auténtico partidazo. Contento, evidentemente, al término del encuentro, el nuevo fichaje de los azules.
Pues nada, muy contento por todo el equipo. En lo personal, pues por poder ayudar a seguir preparando esta temporada tan bonita que nos viene por delante. Y nada, la verdad que muy contento con el trabajo de todos los compañeros, de todo el cuerpo técnico. Y nada, al final pues lo que toca es seguir trabajando y dar todas estas alegrías en la temporada. No, pues al final, mientras pueda ayudar, estoy muy contento. Nada, dos partidos, dos goles, pues qué más puedo decir. Ojalá en Liga siga así, que sean muchos más con esta camiseta. Final, pues 90 el sábado pasado y 90 hoy pesan un poco, pero nada, es parte de la preparación y nada, lo que sea por llegar lo mejor posible a la Liga. Nada, muy bien, la verdad, el ambiente es tal como me habían dicho, es como una familia prácticamente, el pueblo es muy acogedor, todo el mundo al final intenta apoyar, sumar cuanto puedan y la verdad que muy contento. Yo creo que con esa unión se puede llegar muy lejos.
Pues ahí estaban las palabras del futbolista de la Amorebieta. Hablamos de Luis Quintero, sin duda la sensación de esta pretemporada del conjunto de los azules. Ayer un nuevo partido en Urriche, victoria por 2-1 ante Osasuna Promesas, un encuentro que estuvo marcado por la igualdad. Y es que al término de los primeros 45 minutos era el Amorebieta quien era superior en el electrónico. Nada más comenzar la segunda de las mitades, gol de Osasuna Promesas, remar a contracorriente para el equipo de Aritz Mujica, que de nuevo introdujo numerosos cambios en el 11, aprovechó para dar minutos a futbolistas que no van a estar tan relacionados con la participación de inicio en el resto de la temporada, seguir confeccionando esa plantilla, ese 11, todavía corta la plantilla, el elenco de futbolistas del vestuario de Urriche. Por tanto, veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos encuentros para el Amorebieta. A partir de ahora, rivales de entidad. Ayer era un primera ref en el 89. Ese gol de Luis Quintero definía el resultado finalmente positivo para los planes de los de Aritz Mujica. 2:29, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de fútbol. Hablamos con el director deportivo del Guernica, hablamos del calendario de la segunda red.
Onda Vasca conecta.
Me encanta cómo tienes la casa. Las cortinas, las alfombras, los papeles pintados, todo. Son de AB Deco Hogar, una tienda preciosa en la que te asesoran en todo lo relativo a la decoración de tu casa. Y si necesitas una reforma, ellos se encargan de todo. Son súper profesionales.
¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llaman?
AB Deco Hogar.
AB Deco Hogar, en Rodríguez Arias 59 y en abdecohogar.com.
La Bodeguita del 12 te espera con su menú 5 estrellas.
La Bodeguita del 12 te propone un menú del día basado en productos de temporada y de la tierra. Enrédate en las tardes bilbaínas en la Bodeguita del 12 con su tapeo variado, sus pinchos y sus vinos generosos y seleccionados. Cocina basada en recetas de toda la vida, porque no existe modernidad sin una buena tradición.
La Bodeguita del 12, en Juan de Ajuria Guerra 12.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Explora nuevos horizontes con el nuevo EQE SUV 100% eléctrico y sus 565 kilómetros de autonomía eléctrica. Disfruta de una experiencia de lujo y de un amplio espacio para toda la familia. Nuevo EQE SUV, para nuevos desafíos.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Alquilar una bici en Vizcaya nunca ha sido tan fácil. En Encarterri Bike tenemos todas las disciplinas a tu disposición. Bicis eléctricas y convencionales, de carretera, montaña y gravel. Ofrecemos rutas, guías y experiencias, en familia, acompañado o por tu cuenta. No te preocupes por nada. También ofrecemos servicio delivery desde Encarterri a cualquier parte de Euskal Herria. Visita Encarterri Bike, territorio 100% ciclista.
Bizi, sentitu, gozatu, entzun zure uda. Egunero Onda Baskaren konpainian.
Una y 31 minutos de la tarde, seguimos intentando contactar con Edu Abad, director deportivo de la Sociedad Deportiva Guernica, esperando para poder analizar ese calendario de la segunda ref. Antes, tres consejos. El primero, Loizaga Construcciones, rehabilitación energética de edificios. Aprovecha las subvenciones que llegan de Europa de hasta el 100% o 30.000 euros por vecino. Facilitan tu proyecto, gestionan las ayudas y financian tu obra. Si las ayudas no llegan, no pagas las gestiones. Cero riesgos. Más información en loizagaconstrucciones.com. También Garbindu. Os recuerdo que si necesitáis en vuestra comunidad de propietarios un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudéis. Apostad por la calidad y sobre todo la rapidez y servicio de Garbindu, de limpiezas Garbindu, con servicio en toda la zona norte. Entra en garbindu.com. Calidad, rapidez y servicio. Y por último, Elías Visión Audición. Además, en verano, rebajas. Rebajas de verano en Elías Visión Audición. Unas rebajas muy especiales porque están de aniversario. Nada más y nada menos que 75 años cumplen los amigos de Elías Visión y Audición. Para celebrarlo durante los meses de julio y agosto, es decir, un mes y 10 días, tenéis para beneficiarte de un 50% de descuento en lentes y 25% en monturas. 50 más 25 en lo que se refiere a la suma da 75, que son los años que lleva contigo Elías Visión Audición. Acércate a Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Más información en opticalías.com. Hey,
Lumo Autoac, Seguros Zurich, Parafarmacia Loreder, Pastelerías Bideguren y Muebles González en Guernica te ofrecen la información del tour.
Pasamos a hablar del Tour de Francia. 1 y 34 minutos. profesionales del ciclismo como la gente de Marisquea, que son profesionales del marisco. ¿Quieres probar este nuevo concepto de marisco a precios increíbles? Pues visita el Facebook de Onda Vasca y sigue las instrucciones que encontrarás en publicaciones destacadas para ganar una fantástica mariscada para dos personas. Disfruta de un nuevo concepto de Marisquear, nueva apertura en calle Areatza 43 en Plencia. Y es que tenemos que hablar de ciclismo, tenemos que hablar de la etapa de ayer, lo comentábamos en directo, tenía pinta de ser una jornada decisiva, solo quedaban dos días con terreno para intentar buscar la épica. En el caso de Tadej Pogačar, se le volvió en cara a las duras rampas del Col de la Los, compañero Alberto Núñez, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, Imanol.
Qué pena, qué tristeza me da, porque creo que Pogačar no se merecía este final tan cruel y porque creo que hemos perdido la oportunidad histórica de tener un espectáculo impresionante tanto ayer como en la jornada del sábado. Pero la carretera pone a cada uno en su lugar y hay que ponerse en pie ante Jonas Vingegaard, que ayer demostró que es incontestablemente el más fuerte de la ronda gala.
Bueno, pues así es. Ya lo demostró de todas maneras anteayer también en la crono. Consiguió una ventaja que nadie esperaba con respecto a Pogačar y teníamos la duda de saber lo que podía pasar mañana, lo que podía pasar ayer precisamente en el Col de la Loz, en la etapa reina del Tour de Francia, y al final pues se volvió a repetir la misma historia. Pogačar ya no estaba anteayer y ayer muchísimo menos. Al final, pues a 9 kilómetros para la cima, ya se quedó definitivamente cortado. Estuvieron ayudándole en todo momento sus compañeros, pero el propio Pogačar dijo en línea de meta que estaba muerto. Incluso mandó a Dan Yates hacia arriba para intentar pues amarrar, ¿no?, ese puesto de podium, que de hecho pues de momento lo mantiene su compañero de equipo. Una auténtica pena porque ya no queda pues espectáculo. Habrá espectáculo, evidentemente, porque en el Tour de Francia siempre hay espectáculo, pero todos esperábamos pues de aquí al sábado pues seguir disfrutando, ¿no?, de la lucha de estos dos grandes corredores. Hoy sigue en carrera Pogačar. Yo estaba incluso dudando de si iba a tomar o no la salida, pero evidentemente pues va a tomar la salida. Quien no lo va a hacer va a ser Van Aert, que yo creo que tenía en sus piernas todavía pues alguna etapa y que podía haber ganado alguna etapa, pero definitivamente ha dicho Van Aert que empieza a ser necesario en casa. Ya sabemos que va a ser padre en los próximos días. Y tampoco sale Anthony Pérez, que por problemas personales ha optado por no tomar la salida en esta 18ª etapa del Tour de Francia que acaba de comenzar.
Y es que a mí me da pena, ¿no? Me da muchísima pena porque creo que ya lo estábamos todos, no sé si vislumbrando, pero teníamos esa duda, ¿no?, de decir, qué raro que no proponga nada el UAE, nada más que mandar a Marc Soulé y a Rafa Almeida por delante en ese grupo, en esa numerosísima fuga. Qué raro que no ponga gente a tirar, que no lo haga en Longuefoy, que era un terreno para, bueno, pues haber por lo menos gastado a un corredor y ver qué pasaba en el Jumbo. Y bueno, pues luego se vio, ¿no?, que Pogačar no estaba. Y me da muchísima pena porque estoy convencido de que ni él mismo se esperaba una petada, una explosión como la que tuvo ayer en la Col de la Loz. Perdió una auténtica minutada, estamos hablando de que estaba más de 7 minutos en la clasificación general, y yo personalmente no tenía dudas de que no se iba a retirar. Creo que hay que ser un digno campeón tanto en la victoria como en la derrota. Pogačar ha demostrado, para mí esto del Tour no es excluyente, que es el mejor ciclista de 2023. Ha perdido una gran vuelta contra un especialista que solo ha preparado una gran vuelta y ha ganado carreras de un día, criteriums, clásicas, contra gente que prepara única y exclusivamente las clásicas, y él ha abarcado todo. Y veremos a ver qué es lo que nos depara las últimas pruebas del año. Y me da mucha pena precisamente por eso, porque ayer vi a un hombre derrotado y a una persona que tengo miedo cambie su forma de entender el ciclismo, porque ya son dos seguidas en el mismo sitio.
Esperemos que no, porque si cambia su forma de correr, pues se va a perder muchísimo espectáculo. en el ciclismo. De todas maneras, lo que tú decías, es mucho más metódico. Vingegaard ha apostado pues al 100% por el Tour de Francia, lo ha preparado de manera, pues lo que te digo, muy metódica, mientras que pues el Pogacar pues lo que hace es correr por sensaciones, ¿no? Le da lo mismo gastar en cualquier carrera, cosa que no ha hecho Vingegaard, que ha querido pues ganar el Tour y que parece que en principio lo va a conseguir. Pero ya sabes que esto no acaba hasta que se llegue a París. Y no quiero decir que Pogacar vaya a recuperar tiempo, pero bueno, todavía pueden pasar muchísimas cosas. Todavía quedan etapas y habrá que ver lo que ocurre. Pero son dos maneras diferentes de ver el ciclismo. Una, la de Pogacar, que va por todas en cualquier carrera. Y otra, la de un hombre pues que vive para el Tour, como es Jonas Vingegaard.
Pues... Analizado lo de ayer, vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Analizamos esta etapa, nada más y nada menos, ya que la 18ª, llana entre Moutiers y Bourg-en-Bresse.
El perfil y recorrido de la etapa del Tour de Francia, de la mano de Turbodiesel Lagunac.
Hoy, sin duda, terreno para los sprinters, para una volata final. Veremos a ver si numerosa o no, porque ya las fuerzas están muy justitas, pero todo hace indicar que es una etapa para los hombres que pelean por la clasificación general. 185 kilómetros, como decíamos, entre Moutiers y Bourg-en-Bresse. Dos cotas puntuables, la cote de Chambéry-Leot y la cote de Buisseux, muy lejos de la línea de meta, y además las dos de cuarta categoría.
Pues así es, dos cotas que no tienen importancia, evidentemente, y todo apunta a que va a haber una llegada al sprint. Se supone que los equipos de los sprinters son los que, en principio, van a intentar llevar el peso de la fuga, y nuevamente pues habrá que apuntar el nombre de Philipsen, que se ha dado un paseo por los Alpes y que a buen seguro pues estará con fuerzas para intentar buscar lo que sería su quinta victoria en este Tour de Francia. Como decimos, a puntito de... Bueno, ha comenzado ya precisamente la etapa, ya se están produciendo los primeros saltos, por lo tanto, yo que pensaba que iba a ser una etapa pues un poquito más tranquila, pero hay muchísimas ganas de batalla y ya se están produciendo los primeros saltos en el pelotón, cuando tan solo se llevan 2 kilómetros de etapa.
Pues etapa definida, yo sigo apostando, a pesar de que haya pues esos intentos de fuga, que va a ser neutralizada por los equipos de los sprinters, y que Philipsen, también con Birian Girmay, con los hombres rápidos del pelotón, que todavía los hay, hay quien ha habido... quien ha superado los Pirineos y los Alpes, no sin dificultades, pero los ha superado y sigue dentro de carrera. Vamos a ver una bonita, bueno, yo creo que una volata preciosa en esta 18ª etapa. Vamos ahora con el mejor vasco.
Turbodiesel Lagunac, líderes en reparación de bombas, inyectores gasolina y diésel y turbocompresores, inyectores de Command Rail y bombas de alta presión. Servicio oficial Bosch, Delphi, Stanadine, Siemens y Denso. Lagunac, polígono 53, nave 2, en Soravilla, Andoain, y en info turbodiesel-lagunac.eus.
Papindux, suministrador integral de material de oficina, papelería y consumibles de informática, te ofrece el mejor ciclista vasco de la etapa.
Si antes nos poníamos de pies para aplaudir, para agradecer lo que ha hecho Vingegaard, lo que ha hecho Tadej Pogačar, pues no de pie sobre el suelo, sino de pie sobre la mesa con Peyo Bilbao, ayer de nuevo mejor vasco de la carrera. Ahora hablaremos de la participación del resto de los hombres vascos del pelotón, porque tuvieron su incidencia, pero de nuevo Peyo Bilbao, qué maravilla de etapa, incluso, aunque sea de forma anecdótica, soltando a Vingegaard en esa última rampa en el Altiport, con esa pendiente casi rozando el 20%, soltando al maillot amarillo. Qué coraje de Peyo Bilbao, qué calidad, qué clase, y bueno, pues continúa escalando puestos.
Pues así es, porque se ha colocado sexto en la clasificación general a 12 minutos y 50 segundos y todavía puede avanzar puestos en esa clasificación, porque aunque está muy lejos Adam Yates, que es tercero, pues quién sabe todavía lo que puede ocurrir en las próximas etapas. Ayer se metió en la fuga, al final pues no estuvo pues con los mejores en esa fuga, porque Félix Gall pues estuvo superior, se marchó en los últimos kilómetros para conseguir la victoria de etapa, y lo que sí hizo Peyo Bilbao pues es pues rematar incluso al propio Vingegaard, como tú decías, en Courchevel, en esa línea de meta con esa durísima rampa. Un Peyo Bilbao, por lo tanto, que además de haber ganado una etapa, pues está colocado ahora entre los 6 primeros de la clasificación general, con muchísima moral el guernicarra, y a buen seguro que lo va a seguir intentando.
Evidentemente hay que quitarse el sombrero con Pello Bilbao, porque podríamos decir que es la cara amable, ¿no?, de una gran vuelta en clave vasca, como siempre, en este espacio. Pero el trabajo de Omar Fraile, el trabajo de Castro, tirando, poniendo el ritmo en la primera parte del Col de la Loz, guiando en muchos momentos también las zonas de descenso. ¿Qué capacidad de sufrimiento justo antes de que entre Kwiatkowski para intentar meter el ritmo que pedía Carlos Rodríguez por radio? El trabajo de estos dos, ¿cómo se puede agradecer a un gregario que te hagan la carrera de esta manera? Aunque luego el líder no remate, pero tener a un tío como Omar Fraile, también como Castro Viejo, creo que es para aplaudir y para no cansarte nunca de agradecer el trabajo que hicieron en una etapa tan dura como la de ayer.
Por eso están en el equipo que están, evidentemente. Ineo sabe el potencial que tienen ambos corredores. Y además, no solo eso, porque Jonathan Castroviejo, además de todo lo que trabaja, pues al final es que tampoco cede demasiado tiempo y está metido entre el decimotercero en la clasificación general. Y eso que está trabajando. ¿Dónde podría estar en otro equipo si no trabaja Castroviejo? Buen contrarrelojista, gran escalador, porque lo está demostrando. En definitiva, pues lo que están haciendo estos corredores es de auténtico chapó, y es lo que de lo que menos se habla y lo que menos se ve, pero está bien que lo nombres, Imanol.
Porque es que a mí me parece espectacular. El hecho de, fíjate, Omar, que no es un precisamente escalador puro, que tampoco es una persona que se defienda bien en las durísimas rampas de ayer del Col de la Loz, que venía con una fatiga tremenda, que había trabajado además en otros momentos del Tour en las zonas llanas, ¿no?, persiguiendo en esos valles entre cota y cota. La cara de sufrimiento, la capacidad que tuvo de retorcerse sobre la bicicleta ya hasta que le quitaron prácticamente de la cabeza del grupo de los favoritos, no el pelotón, porque el pelotón prácticamente era la fuga, me parece digno de admirar. Y también me sorprendió, si estos dos lo hacían para bien, pues un poquito decepcionado con Mikel. Se descolgó muy pronto, se dio una cantidad de tiempo tremenda. Yo no sé si le ha afectado demasiado el hecho de tener que despedirse de la general, si no se ha conseguido adaptar, si físicamente no está en su mejor momento, pero ayer con una fuga tan numerosa, con esas rampas duras que sabemos que son las que le gustan a Mikel, que no fuese capaz siquiera de aguantar el primer puerto con una posición de dominio, me pareció extraño.
Yo creo que a Mikel, te lo he dicho muchas veces, yo creo que lo que le pesa es la responsabilidad que le dan, ¿no? Le ponen pues como líder del equipo cuando él sabe cuáles son sus limitaciones. La verdad es que ayer ya ni siquiera pudo estar en esa fuga, que yo sí que pensaba que podía haberse metido en esa fuga, pero se limitó ya a meterse en uno de los autobuses, a rodar con tranquilidad. No sé si puede intentarlo de aquí en adelante, pero yo creo que la moral de Mikel Landa está por los suelos.
Alberto, eskerrik asko, todavía nos quedan etapas, ¿eh? Todavía nos quedan etapas por comentar. Sin duda, la del sábado es en la que más expectativas tenemos todos puestos. Yo creo que va a ganar Pogacar, sinceramente, que va a hacerle un último favor al equipo si no tiene que trabajar para Adam Yates, que creo que no le importaría sacrificarse. Así que primero vamos a resolver estas dos volatas al sprint, la de hoy y previsiblemente también la de mañana. El sábado tocará el último plato fuerte de este Tour de Francia. Eskerrik asko, Alberto.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Papindux, suministrador integral de material de oficina, papelería y consumibles de informática, te ha ofrecido el mejor ciclista vasco de la etapa. Papindux, suministrador integral de material de oficina, papelería y consumibles de informática. Siempre en vanguardia. Sigue aportando a sus clientes servicio, precio y calidad. Dispone de un almacén de 4.000 metros cuadrados con más de 25.000 referencias para entrega en 24 horas. Solicita sin compromiso el catálogo general. Papindux en Loyu y en papindux.com. Papindux en el Tour de Francia.
Una y 48 minutos de la tarde. Ya le va a sumar yo una hora al reloj. 1:48 de la tarde. Vamos con una noticia de última hora y que seguro va a poner contentos a los aficionados y aficionadas al baloncesto, concretamente a Bilbao Basket. Terminamos la movida deportiva anunciando oficialmente que continuará jugando en Europa durante la próxima temporada. Será en la Europe Cup, la segunda de las competiciones continentales organizadas por la FIBA, una competición surgida en 2015 y en la que han participado a lo largo de su historia equipos como el Asvel Villeurbanne, el Bruce Bamberg, el Cibona, el Polak Ortez, el Telekom Basketball y el Pinar Karsikaya. De momento son 13 los equipos con los que ya cuenta esta competición por su clasificación en ligas domésticas. Hablamos del Baxesir turco, el ERA Basketball Nimburg de República Checa, el Gravelines Dunkerque de Francia, el Apoel Gali de Israel, el campeón de la pasada edición, el Wrocław de Polonia, el Niners Chemi de Alemania, el Saponia Stargard de Polonia, el Balkan de Bulgaria, el Arconic Alba Ferebar de Hungría, el Zeiden holandés, el Sporting de Portugal, el CSU Sibiu de Rumanía y Bilbao Basket. Será una competición exigente, dado el nivel de estos participantes. El resto de clubes, hasta un total de 40, saldrán entre los equipos que no superen la previa de la Basketball Champions League, un total de 20, y de cada una de las 7 fases previas de clasificación que se disputarán del 3 al 5 de octubre. De ahí saldrán los 7 equipos que completarán el cuadro de esos 40 que disputarán la Europe Cup. El sistema comenzará con una fase de grupos, 4 equipos. Todavía falta de conocer la distribución de las fases posteriores. Con esta competición pretende Bilbao Basket seguir ligado a los torneos continentales. Fue refrendado por el pulsómetro del club en un 92% de los aficionados que acuden a Miribilla. También será importante esta segunda competición para que los jóvenes, a las órdenes de Jaume Pons Arnaut, continúen con su rodaje. Evidentemente, una grandísima noticia para Bilbao Basket. Seguirá jugando en Europa, lo hará en la Euro Cup. Con esta información vamos a llegar hasta las 2 de la tarde. Se quedan ahora en la compañía de los servicios informativos de Onda Vasca. Antes, un consejo, nosotros volvemos mañana a partir de la 1:05 de la tarde, aquí en Onda Vasca, con más deporte. ¡Agur!